cuento de Abelardo Castillo, Requiem para Marcial Palma. Amainaron guapo junto a las ochavas cuando un elegante los calzó de cross, Celedonio Flores. Lo tumbó el asombro, pero un viejo famoso por lo antiguo y por sus zafadurías, y porque una noche de 1890 en la vuelta de obligados se entreveró a sablazos con el ánima de un inglés muerto cuando el sitio de la escuadra anglofrancesa inglesa al que juraba entre risitas haberlo sableado como Moisés al ángel, hasta que clareó. El viejo chaico viendo esta noche a Marcial venirse al suelo entre las mesas, tan hombre y sopapeado por ese cajetilla, dicen que dijo no. A Marcial no lo tumbó el asombro, lo tumbó la historia. O a lo mejor dijo la vida o cualquier otra cosa. Lejos, música y fogatas. ¿Por qué ese año las romerías se arrimaron por primera vez al bajo de San Pedro, cuando las fiestas de San Pedro y San Pablo? Unos acordeones borrosos italianizaban la melodía igual de cualquier ranchera. Y el viejo, si es que había dicho algo, lo dijo con seriedad. Fue en La Rinconada, aquel almacén junto a la laguna que hoy es la estrafalaria cantina del balneario municipal, pero que aún conserva, donde debió ser el patio, un anacrónico palo de quebracho con su correspondiente argolla de fierro. ¿Sabrá Dios para sujetar qué? A no ser fantasmas de caballos. Fue ahí, ha de ser medio siglo. Y salvo el viejo, nadie quiso entender esa noche de antiguas estrellas y música y un hombre por el suelo gateando en cuatro patas. Pero los ojos amarillos y levantándose despacio ahora con maneras de puma. Nadie quiso supo entender qué significaba ese intruso arribeño ahí en las canaletas. Si hasta era cómico al principio, como un sueño verlo al tilingo animársele a la mujer de un hombre del bajo, cómico con su chaleco color patito en La Rinconada, gediendo agua florida, entrando y mirándola fijo a la Valeria, que se dejó mirar y no bajó los ojos. Marcial llegó al rato, se paró ahí en la noche del hueco de la puerta y era el único en La Rinconada que no sonreía. Después cruzó entre los hombres, después habló, pero yo sé que antes, mirando al tilingo desde la puerta, hizo el gesto de espantar una sombra que le atormentó la frente, borrascosa por costumbre, algo como un agüero o un ala. Sin sonreír se paró de espaldas del arribeño y habló. Dijo que en la noche del santo patrono él no mataba a un hombre. Debió ser lindo oírlo, pero fue lo único lindo porque después se escucharon otras palabras humillantes. Y Marcial estaba rodando despatarrado entre las mesas. Me han dicho que hubo quien no se atrevió a mirar lo caído, por miedo a que Palma alguna noche le recordara los ojos. De cualquier modo, Marcial no miró a la gente ni la consideró. Miró al cajetilla y si pensó algo, pensó en el cuchillo. Lo sintió quizá en los dedos y ahora ya estaba de pie, más alto que el otro, recobrando de a poco su vieja índole de mirar a los hombres a desnivel y acordándose de que esta vez no había cuchillo. El otro estaba parado ahí, sin saco, con los puños cerrados y los brazos extendidos hacia adelante, muy tiesos, una caricatura, porque esta vez era así, solo con las manos. A lo hombre, había dicho sonriendo el tilingo, y Marcial dio un paso, y Valeria, que a lo mejor sí lo miró a los ojos, volvió a ser mujer de Palma, sí, de Marcial Palma. Un segundo antes, si alguien se hubiera fijado en ella, habría notado cómo se le arrimó a lo gata, al cajetilla de la pose cómica. Lindo hombre, además, dicen que era. Marcial caminó lentamente, apartando con el pie una silla caída, y el viejo de los ojitos, el viejo chaico, sentado como siempre, junto a la ventana que da al río, entrecerró los párpados. Y antes de que a Marcial lo doblara en dos un puñetazo que nadie vio, antes que su cabeza saltara hacia atrás golpeada por un puño que describió una parábola como de guadaña, el viejo, mirando por entre las pestañas caminar a Marcial, acaso recordó durante un segundo esa postura, pero en otro cuerpo y muchos años antes. El hombre aquella vez se llamaba Drago, y en la puerta de la rinconada era distinta, porque no había puerta, había una arpillera colgada de un travesaño. La puerta se hizo en tiempos de Marcial, sí, de Marcial Palma, en el mismo sitio donde hoy, tapeando el hueco, un afiche recomienda a los bañitas de San Pedro no sé qué refresco, una botella luminosa, compartida en el dibujo por una alegre pareja de adolescentes con cara de norteamericanos. Ella con la trama de la arpillera debieron tejerla más manos ya de otro siglo. Y antes de esa estopa no me imagino ni la rinconada, a lo más puro barro y juncales, pero sobre todo y siempre el río. El río comiéndose la barranca. Busco a don Amancio Drago. Parece que en tiempos de la arpillera Marcial Palma había dicho así, que tenía acento entrerriano, que varios lo miraron en silencio. Lo que se sabe seguro es que llegó de a pie cerca del mediodía y que se quedó 10 años. Unas mujeres que lo amaron afirman recordar cómo de a ratos le cambiaba el color de los ojos, del gris plomo al amarillo, se le achicaban las pupilas y no por la luz. Nadie sabe la causa. La vieja Valeria me ha dicho que ella lo nombraba Yaguareté. También se sabe que aquella vez, no la noche que anduvo por el suelo, Marcial Palma pidió una ginebra que ni probó y se estuvo sentado a una mesa sin hablar ni moverse del mediodía al crepúsculo, toda la tarde hasta que un hombre apareció en la puerta y se quedó mirándolo. Marcial entonces se había levantado de la mesa. Lentamente cruzó el almacén, Amancio Drago como si estuviera recordando de antes ese trayecto y el que habrían de seguir bajo la predestinación sangrienta del crepúsculo, le alzó la alpillera y se hizo a un lado con naturalidad. Y Marcial salió al patio ofreciéndole la espalda y juntos se perdieron entre los garabatos de las canaletas. Atardeció de golpe como un derrumbe. La ginebra todavía estaba sobre la mesa cuando Marcial Palma regresó. Solo entonces se concedió tomarla. Después volvió a salir, como con pena desensilló el caballo de Amancio, lo desató, le cacheteó con suavidad el belfo y dándole un chirlo, lo largó trotando a la noche. Valeria cuentan que ya estaba. Me dijeron que el viejo de los ojos chiquitos por la ginebra, el viejo Chaico, lo decía. Y decía que en eso se diferenciaban caballos y mujeres. Hiciste bien en soltar esa noche al azulejo. Hay animales, Marcial, que no aguantan la humillación de que los monte otro hombre. Y puede que el viejo de los ojitos burlones, mirando años después las fogatas de la fiesta mayor del pueblo, las romerías que aquel año amenazaban perderle miedo a la costa, también le haya dicho, cuídate de San Pedro y San Pablo. Y puede, sí, que un aletazo le haya oscurecido la frente a Marcial. O puede que Marcial, pensando en qué, ni lo haya oído. Sin embargo, yo sé que desde muy antes de esa noche Palma solía andar serio. Taciturno es la palabra que explica lo que nadie en 1964 me sabrá recordar de aquel rostro en lo que fue la rinconada. Andás triste, Yaguareté, ha de haber dicho simplemente Valeria. Y él se rió y salió a dar una vuelta solo. Y cuando volvió al almacén era el único que no se reía. El cajetilla ese, su chaleco inverosímil y sus polainas, su voz en el mostrador pidiendo a lo gringo una caña de durazno, su inerme temeridad entre las sonrisas del bodegón causaban algo más que gracia. Lo supo en los ojos de Valeria, quien también le respetaba al tilingo la locura. Marcial entró y los hombres le abrieron una calle de espacio y de silencio. Llegó al mostrador, se acercó a la distancia de un brazo y dijo pausadamente que el día del santo patrono él no mataba a un hombre. El otro lo miró sin dar vuelta al cuerpo, apenas la cabeza, y Marcial, buscándole los ojos, le adivinó de golpe el revólver en la mano. En el segundo siguiente, aunque Marcial Palma ignorase el significado de la palabra sainete, debió de sentir en el aire, sintió que el universo con música de acordeones tocando rancheras se reorganizaba en uno de aquel boliche para él solo, porque el tilingo, despacio, dándose vuelta como con pereza, dejó ir por primera vez en San Pedro la injuria aquella de la pólvora. ¿De qué se inventó la pólvora?, dijo. Desde que se inventó la pólvora se acabaron los guapos. Y parecía irse despertando mientras hablaba, porque siguió hablando. Y era un poco como si se divirtiera. Y había que sacarse el saco entonces y dejar a un lado el cuchillo y pelear. A mano limpia, dijo el tilingo, a lo hombre. Se puso en guardia, le ordenó a Marcial que se acercara. Vení, arrimate, dijo con los dientes apretados. Vení, arrimate. Vamos, arrimate, susurraba dando saltitos a su alrededor. Arrimate, vení, repitió. Después amagó ir hacia adelante. Hizo ademán de golpear y cuando Marcial, sorprendido, desarticulado torpemente en la espantada, se echó para atrás, el otro, sonriendo, apareció en el mismo sitio de antes. El resto nunca supe cómo se cuenta. Marcial lo embistió a lo fiera, desguarnecido del cuerpo, sí, desguarecido, y con las manos abiertas, buscando a ciegas manotearle la garganta. Pareció nadar cuando el arribeño, ladeándose, descargó un golpe como de masa sobre la sien de Palma. El cuerpo de Marcial Palma dio un giro sobre sí mismo y salió disparado hacia adelante de espaldas. Pegó de plano sobre una mesa en un desbarajuste de botellas y de hombres abriéndose y quedó estaqueado entre las dos sillas, medio cuerpo en el aire, medio en el piso. Valeria, si no inició el gesto de arrimarse al cajetilla en intención al menos, se estaba traicionando. Entonces vio los ojos de Palma, atigrándose a ras del suelo, y también a ella un animal se le agazapó adentro. Lejos, los acordeonistas. En el centro del boliche, largo, los brazos con los puños hieráticos un poco doblados hacia arriba, la pierna izquierda algo adelantada, grotesco, pero mucho menos cómico ahora, el cajetilla no pestañeaba. 20 hombres incrédulos, pero que estaban siendo para él 20 maneras de ser muerto, lo miraban por no mirar a Palma, a Marcial Palma. Y si Palma pensó un cuchillo, el arribeño, viéndolo pararse, acaso ha pensado fríamente en el revólver. Lo que sigue parece sueño. Aún hoy, en el bajo de San Pedro, dos o tres viejos se recuerdan de muchachos dando por muerto al cajetilla. Sí, dando por muerto ese cajetilla cuando Marcial acabó de pararse. Y recuerdan cómo al segundo puñetazo Marcial se quebró por la cintura y al tercero se enderezó y abrió los brazos y no alcanzó a caer porque lo sostuvo el mostrador. Era como si hubiera cambiado el mundo, me dijo alguno. Y el viejo Chaico, a quien no se lo veía por el bajo desde muchos años antes que yo averiguara estas cosas en la rinconada, de haber estado también lo habría dicho, pero en otro tono. El viejo no estaba. Desapareció una noche o se ahogó. Lo vieron bajar hacia la orilla entre la borrasca, diciendo que él iba a llegar. Desató una canoa porque se le había metido en la cabeza que él iba a llegar remando hasta la vuelta de obligado con su trabuco naranjero y aunque se derrumbe el cielo, que un sanpedrino no lo iba a dejar ganoso a un inglés, decía al salir del almacén. Y lo vieron pasar al rato, chuequeando en dirección a los juncos, revoleando un trabuco y arrastrando la vaina de un sable inconcebible por la arena, que una vez nos habrán batido cuando don Juan Manuel. Pero esta noche los vamos a hacer recular a sabrazos hasta el estuario, carajo. Y se lo tragó la tormenta. El viejo, de haber estado, también habría dicho que sí, que la noche de Marcial Palma el mundo había cambiado. Ya no daba risa el cajetilla. Casi les inspiró respeto y hasta comenzó a ser lindo verlo moverse con exactitud sin desarmar los brazos, sobrándolo a Marcial Palma, cambiando el mundo. Muchos años antes, alguna noche parecida a esta también debió cambiar. El mundo o el pueblo. Todavía puede notárselo en la estatua de Fray Cayetano Rodríguez que da la espalda a las casas en el bulevar de la Barranca. Porque antes el pueblo era al revés, de allá para acá. Y puede notárselo en la cúpula de la iglesia, cuyo campanario también mira hacia el río y desde el cual se ve, aún hoy, la vuelta de obligado. O se la presiente y se ve entre unos sauces el techo de la rinconada. Sí, pero se lo ve exactamente al revés de como lo está viendo Marcial en esta historia. De arriba se lo ve y de afuera, y Marcial desde el piso, de espaldas, con los ojos encandilados por la lámpara a querosén, que balanceándose como queriendo adormecerlo, cuelga de un travesaño del techo justo encima de su cara. Como borracho se levantó, comenzaba a prender aquel juego. El cajetilla a cansarse, porque en algún momento el otro erró un golpe y Marcial a mano abierta le acertó un revés y el boliche pareció un hormiguero súbito despertándose. Pero después fue igual o peor, porque el cajetilla se vio en la obligación de lucirse y comenzó a hacer fantasías, casi sin pegar, evitando los manotones desordenados de Palma y olvidándose en la fiebre de aquella fiesta que alejarse del mostrador donde quedó el saco con el revólver era un modo de no volver a salir vivo de la rinconada. Como de lujo le devolvió el revés a dos manos. Y Valeria, que ahora sí podía verle bien los ojos a Marcial, porque ella ya estaba definitivamente detrás del arribeño, supo que Marcial, otra vez largo a largo sobre el piso, si se levantaba, se levantaba a matar. Cuando el cajetilla lo vio parado, también lo supo. Lo único que hizo Palma fue abrir la mano. La cerró y tenía un cuchillo. Por la ventana se veían altos los ardidos muñecos de San Pedro y San Pablo. El viejo, relumbrándole los ojitos que reflejaban otras antiguas fogatas, ni miraba la escena, ni miraba el pueblo, miraba el río. El arribeño notó entonces entre el mostrador y él una hilera de hombres. Sin embargo, no desarmó la guardia. Lo esperó allí bajo el círculo cetrino de la luz, solo y ridículo como un grabado de periódico amarillento, pero sin moverse. No retrocedió, dio vueltas sin apartar los ojos de la mano de Marcial, cada vez más cerca la mano de su chaleco. Luego se quedaron quietos, ni la música de los acordeones se oía. Los dos notaron que Valeria estaba ahora al costado de Palma. Los dos también notaron algo que yo no sé escribir, porque el brazo de Palma se demoró y el cajetilla, sabiendo que le iba la vida en eso, levantó la vista y se fijó en los ojos de Marcial. Un rato largo, dice la vieja Valeria, que se miraron como reconociéndose, con una firmeza que dio miedo. Y cuando Marcial dejó el cuchillo a un lado sin matarlo y dijo, ¡defendete!, y le cruzó la cara de un cachetazo y se apartó ridículo, imitando a medias la postura del otro, dicen que el cajetilla pareció que iba a bajar los brazos. Palma no lo dejó. Le pegó como pudo, un puñetazo torpe, y volvió a gritarle que se defendiera. ¡Defendete! Y lo insultó, pero no sonó como un insulto. Nadie me supo decir cómo. El cajetilla ya no buscó lucirse. Pegó a quebrarlo. Al derrumbarse Marcial de boca contra el suelo, fue como si al otro un gran peso le aflojara los brazos. Tampoco cuando guardó el revólver, lo miraban hacer nomás. Valeria se animó a tomarlo del brazo. El cajetilla la miró como si le costara reconocerla. Después dijo, no, no, vos no te quedás con el más hombre, vos te quedás con el que gana, así dijo. Y la apartó y salió. Parece que alguno, acaso, por hacer respetar a la mujer, se le fue de atrás manoteándose la cintura, pero una mano lo detuvo. La de Marcial. De espaldas a eso iba el arribeño yéndose de la rinconada. Marcial Palma tenía por última vez un cuchillo en la mano. Dicen que impresionaba verlo tan alto. Valeria miraba el piso de tierra. El viejo hacia la vuelta de obligado. Lejos empezó una tarantela. Me parece un gran cuento de Abelardo Castillo. Es un maestro del cuento, Abelardo. Hemos leído Requiem para Marcial Palma.
El universo de las letras y sus sonidos están siempre con vos. Donde quiera que estés. con Alejandro Apo.